RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu Espíritu.
Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional dedicado a la Virgen de la Caridad. Bienvenidos ustedes que están aquí presentes en esta celebración y bienvenidos a aquellas personas que a través del canal María Visión y de las redes sociales de la ermita siguen la misa desde sus hogares. Ofrecemos la misa de hoy, que es jueves de la tercera semana de Pascua, por todos los difuntos que leíamos al inicio y también en una forma especial por María Ofelia Piedrahíta, que sus cenizas están aquí junto a nosotros, que al final vamos a bendecir. Con todas estas intenciones vamos a ponernos en la presencia del Señor, reconocer que somos pecadores, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libre de las tinieblas del error nos hagas estar unidos fielmente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino. Y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar al carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.
Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.
Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí, y no es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Nos sentamos. El salmo de hoy, Salmo 65, tiene una frase a la antífona que repetíamos: tu salvación, Señor, es para todos. Es decir, la salvación que nos trajo Cristo desde su muerte, su pasión, muerte y resurrección, así es para todos. A lo largo de la historia del cristianismo ha habido distintas herejías. ¿Qué cosas son herejías? Cosas que salen contrarias a la fe. Y una de las herejías referentes a este tema del Salmo de hoy fue la del jansenismo, que surgió en Francia. Y vemos cómo habían un grupo de cristianos que decían, de religiosos que decían, que la salvación no era para todos, que era para un grupo. Y eso fue una herejía, eso va en contra de nuestra fe. Cristo resucitó para todos. Cristo nació, vino en este mundo, no solo para el pueblo escogido por Dios, que es Israel, sino para todos. Los jansenistas, por ejemplo, representaban a Cristo crucificado en vez de abierto. En vez de abierto así, lo ponían así, como decir, la salvación es para un grupo, no es para todos. Vemos en la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión del etíope y su bautismo. Cómo había un etíope, un funcionario del gobierno, que iba en una carroza
de camino a una ciudad, y cómo el Espíritu Santo invita a Felipe a que siga a este Señor, y se juntó con él en el camino, porque si el hombre venía hablando, venía leyendo el libro del profeta Isaías, en la parte donde habla del siervo de Yahvé, el siervo sufriente como cordero manso llevado al matadero, donde el profeta Isaías anuncia cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a morir Jesucristo, el anuncio del siervo de Yahvé, el siervo sufriente de Dios. Y vemos cómo Felipe entabla una conversación con aquel etíope y le empieza a explicar las Escrituras, empiezan a hablar y empiezan a hablarle de Jesús y de su doctrina, de sus enseñanzas para con nosotros. Y cuando van llegando a un lugar donde hay agua, el etíope le dijo: hay agua aquí, mira aquí en esta parte del camino, hay agua. ¿Qué impedimento hay para que me bautices? Felipe le dijo: ninguno. Y lo hizo bautizar y aceptó a Jesucristo y dijo y profesó su fe en Jesucristo. Es la única necesidad, la única, digamos así, condición que hay que poner para ser bautizado: profesar la fe en Jesucristo. Para ser bautizado de adulto, los niños se basan en la fe de los padres y de los padrinos. Por eso es que muchas veces dicen: ay, como hay exigencias para bautizar acá, porque el padrino o la madrina tiene que estar confirmado, o los padres también, porque tú no puedes darle a un ahijado tuyo lo que tú no tienes. Si tú no tienes fe en Jesucristo, si tú te bautizaron pero jamás por la vida pusiste los pies en la iglesia, ¿qué fe le vas a dar a tu ahijado? Mejor no lo bautices. Busca que se busquen otro padrino. Por eso es que la iglesia pide todos estos requisitos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Felipe bautizó al etíope y el etíope aceptó a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y profesó la fe en Jesucristo. Pero el etíope decía: ¿cómo puedo saber las Escrituras? ¿Cómo puedo saber la doctrina si nadie me la enseña? Si nadie me dice cómo son las cosas. Felipe fue misionero en este caso con él. Le explicó las Escrituras, le habló de la presencia de Dios, le habló de Jesús, y el etíope dijo: yo quiero pertenecer a su grupo, yo quiero hacerme cristiano, porque por el bautismo lo que nos hacemos es eso, cristiano. A veces hay una confusión en la calle, personas que no saben de religión dicen: están los católicos y están los cristianos. No, señor, usted está muy equivocado. Antes que católicos, nosotros somos cristianos. La palabra católico es el nombre de nuestra religión, que significa que es universal, que está en todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones, todas las culturas. Pero nos bautizamos por tres cosas importantes en la vida. ¿Para qué nos bautizamos? Para hacernos hijos de Dios, para hacernos miembros de esta familia que es la iglesia, y seguidores de Jesucristo. ¿Cómo se llaman los seguidores de Jesucristo? Cristianos. Entonces, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, miembros de esta familia que es la iglesia, y nos hacemos cristianos. También por el agua se nos purifica del pecado de nuestros primeros padres, del pecado original. En esa fe quiso bautizarse aquel etíope, en esa fe quiso bautizarse él, aceptando a Jesucristo como su Salvador. Por eso es, querido hermano, si en tu vida tu centro no es Dios, tu centro en tu vida de tu religión no es Jesucristo, estás a tiempo de, como aquel etíope, miren la nación donde viene, que quizás tendrían dioses, otras cosas que no eran Dios, que no era el Dios verdadero, y el etíope aprendió, asumió en su vida que Jesucristo era el centro de su vida. Por lo tanto, yo te invito, en nombre de Jesús, en nombre de la Santa Madre Iglesia, si tu fe es en la santería, si tu fe es en los cartománticos, en el espiritismo, en cosas que no son de Dios, deja todo eso y acepta a Jesucristo como tu único centro de tu vida. Hazte cristiano, hazte bautizar, y si estás bautizado por pertenecer a esas cosas, entonces di: Señor, perdóname, yo quiero bautizarme para ser, como dice el bautismo, el rito del bautismo, para ser miembro de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Abraza la fe en Jesucristo, en la fe verdadera, que ese Cristo que se va a hacer presente ahora en el altar, en el pan de la vida. ¿Cuánta gente viene acá, pasa de largo, no le interesa la misa? ¿Acá has venido a la iglesia si no estás en la oración principal? ¿Acá has venido a la iglesia a ver la Virgen? No, todas las iglesias tienen la Virgen igual. La iglesia tenemos que principalmente venir a ver a Jesús, que es el centro de nuestra fe. Y nuestra madre, yo soy muy mariano, pero la madre de la Virgen ocupa otro lugar. Nuestra fe es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un santuario de la Virgen. Todos peregrinamos a ver a la Virgen, pero sabemos que la Virgen, ¿qué nos dijo el día del primer milagro de Jesús? Hagan lo que Él les diga, lo que Jesús, mi Hijo, les diga. Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. La Virgen no es una diosa, la Virgen es la intercesora, es abogada, es puente entre Dios y los hombres. Vamos a Jesús por María, pero el centro de nuestra fe es Jesucristo. Y eso lo asumió el etíope cuando le dijo a Felipe: yo quiero dejar todo atrás, quiero bautizarme. ¿Qué impedimento hay para que me bautice? Y Felipe le dijo: cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. Es decir, le hizo hacer una profesión de fe, el credo que conocemos nosotros hoy en nuestra Santa Madre Iglesia, que es el resumen de nuestra fe católica y apostólica. Católica porque es universal, y apostólica porque está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles, pero somos cristianos porque somos bautizados en Cristo. Entonces, seguramente que el primer paso que dio el etíope fue aceptar a Jesucristo. Y hoy vemos en el Evangelio cómo Jesús también, a que actuemos en su nombre y estemos bautizados en su nombre, Jesús nos dice: yo soy el pan de la vida, el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan de la vida. Quien come de este pan no morirá para siempre. Yo soy el pan de la vida. En estos días estamos leyendo el discurso del pan de vida. Jesús, después de la multiplicación de los panes y los peces, mucha gente lo siguió porque decía: este resuelve problemas, multiplica panes y peces, hay que seguirlo, vamos a proclamarlo rey. Sin embargo, Jesús dijo: yo quiero que me sigan porque soy el Hijo de Dios, porque vine a este mundo a traer la salvación, a traer la vida eterna. Como dice el Salmo, la salvación es para todos. Y Jesús hoy invita a participar de su cena. ¿Cómo podemos participar de su cena? Muchas veces las personas acá se ponen un poco molestas porque no saben, cuando uno le dice a una hermana o el sacerdote o alguien reparte la comunión: tú no estás preparado para recibir la comunión. Y entonces a veces dicen, con esa ansia que tenemos aquí de litigio y de reclamaciones y de poner demandas y esto, pero ¿quién es esta persona para decirme que yo no acepto? Hoy me está discriminando, que es la palabra de moda que hay hoy en día. No. La fe es un proceso, es un camino. Te haces bautizar, y para poder recibir a Jesucristo, pan de vida, tienes que tener cierta preparación, tienes que tener ciertos requisitos. No es que los que recibamos la comunión somos mejores que los demás. No, quizás a lo mejor hay una persona que en su vida haya recibido la comunión y sea mejor hasta que el Papa. Pero eso no tiene que ver en ser bueno o ser malo en la persona, ni en la discriminación. Es un proceso en la vida. Primero nacemos, después caminamos, hablamos y hasta que nos desarrollamos. En la vida de la iglesia, los sacramentos, es así, es un paso detrás del otro, un paso detrás del otro, para podernos ayudar en este peregrinar que es nuestra vida hacia la casa del Padre. Jesús quería que aquellas personas no lo proclamaran rey, porque proclamaba el pan, el de nuestro, de cada día, el pan aquel y aquellos peces, sino quería que lo tuvieran como rey, porque era el centro de sus vidas, que él fuera el alimento espiritual. Por eso dice Jesús, quien coma de este pan no morirá para siempre. Es la invitación de todos aquellos que están preparados para recibir la comunión, que se preparen aún más, y aquellos que no están preparados, los que no están casados por la iglesia, los que no están bautizados, háganse la pregunta del etíope: ¿qué puedo hacer para bautizarme? ¿Qué puedo hacer para tomar la comunión? ¿Qué puedo hacer para casarme por la iglesia? Que no es una boda de telenovela, sino un sacramento también. ¿Qué puedo hacer para recibir los dones y los sacramentos de la iglesia? Felipe se lo dijo: acepta a Jesucristo, entra en la vida de la comunidad cristiana, prepárate, porque la salvación de Dios es para todos, no para unos cuantos. Pero depende de mí abrirle los brazos, no cerrarle los brazos a Cristo, abrirle los brazos a Cristo y yo abrírselos también, para en un abrazo fraterno desde la comunión que ahora nos va a abrazar, Él esté con nosotros, porque la salvación de Dios es para todos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro banquete. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así, como hemos conocido la verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De una manera especial por todos los difuntos que pedimos en esta misa y por María Ofelia Piedraeta. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, que este es Jesucristo, es que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Entre en mi casa, pero una palabra tuya no estará. Es el momento de acercarnos a recibir la Sagrada Comunión, como le decía en la homilía. Para recibir la comunión, la Iglesia pide algunos requisitos: haber hecho la primera comunión, participar en misa todos los domingos, haberse confesado recientemente con un sacerdote, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la Iglesia. Los que no tengan estas condiciones, estos requisitos, se quedan en sus asientos, se unen a la oración y al canto. Ya por estar aquí están en la presencia de Dios y también reciben su bendición. Para aquellos que nos ven por la televisión, tampoco están presentes, pueden hacer lo que se llama en la iglesia la comunión espiritual. Pidan a Jesús pan de vida que entre en sus corazones y algún día pronto que también puedan participar con Él sacramentalmente en una misa como estamos nosotros ahora todos aquí. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de la antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, yo invito a la familia de María Ofelia que se coloque delante del altar con las cenizas. Han traído aquí a María Ofelia, aquí este santuario, esta ermita de la caridad, casa de Dios, de la Virgen, para rezar por su eterno descanso. Siempre que rezamos por un difunto, lo hacemos por dos cosas. Gracias, Señor, por el don de esta vida, Damos gracias a Dios por el don de la vida, por el tiempo que la tuvieron juntos, por las cosas buenas que aprendieron de ella, por los momentos buenos, y también como que ninguno de los que estamos, yo el primero, aquí somos santos, tenemos que decir perdónale, Señor, sus faltas, perdónale. Entonces, por las cosas buenas, gracias, Señor. Por lo no tan bueno, decimos perdónale, Señor, recompénsale el bien y no tomes tantos el mal. Entonces, vamos a eso, que eso es lo que hemos rezado con estas intenciones por este difunto y por todos los demás. Recompénsale el bien y perdónale su falta, para que así puedan llegar a ese reino que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Reino de paz, de justicia, de amor, ese reino de los cielos, donde Jesús dice, me voy, yo resucitaré, si han muerto conmigo, estoy seguro de que resucitaremos con Él. Entonces vamos a desearle eso hoy a María Ofelia, diciéndole, concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de María Ofelia Piadratea, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos ahora a rociarla con el agua bendita, signo de que esta semilla bautizada brote para la vida eterna. Acerca. Descanse en paz. Así se puede volver a su casa. Yo invito ahora a las personas que en el momento de la colecta, es el momento de poner, colocar nuestra ofrenda a los pies del altar. Pidamos al Señor hacerlo de una manera disciplinada. Nos acercamos, lo ponemos a los pies del altar, volvemos a nuestro puesto para despedirnos de la Virgen y recibir la santa bendición. Gracias por su generosidad. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Terminamos a los pies de la Virgen, y a los pies de la Virgen ponemos a los enfermos, a la Iglesia, a los pies de la Virgen ponemos la paz en el mundo. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ave María Purísima. Que tengan una buena tarde en el Señor. Podemos ir en paz.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse con la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día. porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos media hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.